Bach.
Noticias de América en RFI.
Ecuador va a las urnas este domingo con el tema de la delincuencia en el corazón de las preocupaciones de la gente. El actual presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, insiste en sus logros en su año de gestión. Sin embargo, el país se figura aún entre los más violentos del continente. Y esto es notorio sobre todo en la frontera con Colombia, donde las principales víctimas son los migrantes. Nuestro corresponsal Eric Samson estuvo en la ciudad amazónica del Lago Agrio y nos trae el siguiente reportaje.
Restaurantes de lujo, almacenes de marca, desde hace algunos años, Lago Agrio ha cambiado mucho. Cada vez más plata circula en la ciudad de origen sospechosa. La paz firmada entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP no ha terminado con la violencia, lamenta Edison Cabrera, quien dirige la sección local de la Fundación Tierra para Todos.
No es como antes cuando había la guerrilla, que había una cabeza y se sabía con quién conversar. Hoy hay diferentes grupos y es peor la seguridad. Desde los dos grupos o tres grupos que habían antes, hoy hay 20, 30 grupos. Y las peleas son inclusive entre ellos.
Las luchas internas de estos grupos para dominar las rutas de la cocaína no son extranjeras a la violencia que se ha desatado en Ecuador. La provincia de Sucumbíos, por ejemplo, es dominada por los llamados comandos de la frontera, aliados de la mafia brasileña del Comando Vermelho. Los migrantes colombianos son víctimas de esta violencia de los dos lados de la frontera. Cada mes, la Fundación Tierra para Todos apoya a 500 de ellos, como Irisan y Linda, cuya instalación al sur de Quito ha sido compleja.
Vinieron unos con pistola y mataron dos manes ahí, uno por la espalda acá y otro aquí al frente de nosotros, pero como a 3 metros, cayeron ahí. Y yo me tiré al suelo y le dije, tírese al suelo, ¿cómo le ocurre los manes aquí?
Vendiendo comida en una plaza del Lago Agrio, Ruby huyó de Colombia para proteger a su familia.
Yo la voy a contar, pero es triste, triste, triste. La guerrilla se me llevó un hijo, no sé dónde estará, no sé dónde lo tendrán. Y pues ellos venían por las otras dos niñas que tienen 14 y 18 años.
Para evitar su reclutamiento forzoso, Ruby, su esposo y sus hijas se instalaron en Ecuador, pero el peligro sigue presente.
Tenemos mucho peligro, peligro demasiado, demasiado, porque yo ya he sido amenazada aquí en el Ecuador. No sé cómo me van a encontrar, pero yo como yo siempre uso mi tapabocas y preguntaron por mi nombre. Y yo le dije, no, la verdad no sé, no sé porque yo no conozco a ninguna de las señoras de aquí, no sé quién será.
A pesar de la militarización del país, la inseguridad sigue fuerte, según el coronel Mario Pazmiño, ex director de inteligencia del ejército ecuatoriano.
Es que esto se viene incrementando y se ha incrementado con más fuerza. Hay mayor cantidad de muertos, hay mayor cantidad de sicariato, de vacunas, de corrupción en las esferas estatales. Es muy grave.
Mientras el estado de emergencia sigue activo en 7 provincias del país, la lucha en contra de los grupos armados organizados sigue el tema mayor de las elecciones generales. Eric Sanson, Lago Agrio, Radio France Internacional.
RFI, la vida en el planeta.
Y esta semana en Vida en el Planeta les proponemos un salto a Colombia, que está atravesando una histórica crisis de agua, una escasez que obliga a hacer cortes cotidianos del suministro para evitar el colapso. Todo a una paradoja en un país que tiene las mayores reservas de agua del mundo. Nuestra corresponsal Nayet Benrabá visitó un centro de tratamiento de aguas en Medellín.
Este ruido es el del agua que se vierte en las cuencas de la planta de tratamiento de aguas Manantiales, una de las más importantes de Medellín y su región. Se encuentra a unos 40 minutos en coche de la ciudad, en lo alto de las colinas. Rodolfo Mirabetoncourt, ingeniero y jefe de potabilización de agua para la empresa de tratamiento de agua y energía de Medellín, EPM. Aquí cada día se tratan 432.000 metros cúbicos de agua, es decir, el equivalente a 173 piscinas olímpicas. Según los ingenieros de la empresa EPM, cada año el proceso de tratamiento del agua se complica un poco más.
Esta agua viene del embalse Río Grande, que queda aproximadamente desde acá, desde la planta, a 62 kilómetros. kilómetros. Es decir, por los desafíos que supone la contaminación urbana, cada vez nosotros tenemos que ir más lejos por el agua. Esta es una muestra de ello. Tenemos que traer el agua desde el otro, estamos en las montañas del oriente del valle, y tenemos que ir hasta más allá de las montañas del occidente. Es decir, tenemos que atravesar todo el valle con una tubería para poder garantizar traer el agua desde muy lejos, desde 62 kilómetros hasta la planta en la que estamos ubicados. Esto viene de un embalse que sirve para generación de energía y producción de agua potable.
A esto se añaden las consecuencias del cambio climático, como el aumento de los periodos de sequía e inundaciones. Son cada vez más largos y fuertes. Esto hace que sea aún más difícil el trabajo de potabilización del agua.
Nosotros tenemos algunos fenómenos, como el fenómeno del niño o de la niña, que nos impactan la cantidad de agua disponible en nuestros sistemas. A principio del año 2024 nosotros tuvimos fenómeno del niño, el cual disminuye la cantidad de agua disponible en los embalses. Quiere decir que tenemos que captar el agua desde más cerca del fondo del embalse, y esto hace que la calidad del agua sea más compleja. Debido a que el agua es más compleja, los procesos también se vuelven más costosos. Para la planta manantiales, justamente en la que estamos, los costos se triplicaron para potabilizarla.
Según Rodolfo, los productos para el tratamiento del agua han cambiado varias veces, al igual que la cantidad utilizada para limpiarla y filtrarla.
Como el embalse está más vacío, entonces tenemos que captar más del fondo del embalse. Eso hace que traigamos un poco más de materia orgánica, metales como hierro, manganeso, y eso en la planta es necesario generar procesos adicionales como la oxidación avanzada que tenemos en esta planta con dióxido de cloro, que es el principal producto que nos permite a nosotros remover materia orgánica y optimizar la remoción, sobre todo de manganeso, que sería un problema para la calidad del agua salida de planta. Eso principalmente, la oxidación con dióxido de cloro, es lo que hace que los precios se incrementen.
Entre 2002 y 2021, más de 1.400 millones de personas se vieron afectadas por las sequías. En 2022, aproximadamente la mitad de la población mundial experimentó una grave escasez de agua durante al menos parte del año, y una cuarta parte se enfrentó a niveles extremadamente altos de estrés hídrico, utilizando más de 80% de su suministro anual total de agua dulce renovable. El cambio climático amenaza con aumentar aún más la frecuencia y la gravedad de estos fenómenos. Este año en Colombia los periodos de sequía han sido duros, así que varias ciudades tuvieron que ahorrar agua. Para la capital, Bogotá, se ha establecido un racionamiento de agua desde marzo de 2024. Cada día, un barrio se queda sin agua. Contactado por teléfono, Andrés Santamaría es dirigente de Barrios Bonitos, un barrio de Bogotá, y nos informó sobre la penosa situación que viven los habitantes.
Se tomó la medida por Galán porque debido a los embalses están muy bajos. Se nos da, organizan por las diferentes localidades y nos quitan el agua una vez a la semana. Un momento estaban quitándola dos veces. De 8 de la mañana, supongamos hoy es lunes, 8 de la mañana, y te lo vuelven a regresar supuestamente a las 8. ¿Qué pasa? Esa medida no se ha cumplido, no se ha dado completamente, porque te lo quitan, por ejemplo, lunes de nuevo, 8 de la mañana, y en muchas casas no llega a las 8, llega al mediodía. Por ejemplo, yo vivo en un quinto piso, a mí me llega más tarde aún. En mi caso, pues lo que yo hago es que utilizo tanques, dos tanques necesarios, obviamente, para el baño, y en este caso trato de dejar comida lista, y si no, pues me voy a un restaurante, pero por lo general dejo organizado. Preveo que no cómo gastar, dejo un espacio también para la loza, para reciclar el agua al lavar, que es importante. Todos son hábitos.
Esta situación se ha prolongado durante meses y no hay indicios de que vaya a mejorar rápidamente. El clima es inestable y los depósitos de agua no se llenan con la rapidez necesaria. Es por eso que los habitantes de Bogotá se han resignado y adaptado su modo de vida.
La gente acá se acostumbra, a veces fácil o es conformista. Hay mucha gente que se queja, claro que se queja, porque sabe que le cambian los hábitos, pero otras personas simplemente prefieren invertir más en comprar un tanque, aumentar sus recursos en agua, lo que se vuelve un doble consumo. Ya es estadístico que hay quejas, hay complaints, claro, todo el tiempo. Otros no les gusta, pero saben que realmente la van a quitar.
La situación de racionamiento en Bogotá preocupa a todo el país y tendría que empezar a preocupar incluso al mundo. Porque si Colombia, que tiene una capacidad hídrica 6 veces mayor que la media mundial, según el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible colombiano, ya sufre escasez de agua, el resto del mundo no está a salvo. Santiago Ochoa Posada, vicepresidente de Agua y Saneamiento de la empresa EPM.
Si bien desde las estadísticas Colombia es un país rico en agua, de muy poco nos sirve que el río Atrato o el río Amazonas pasen por nuestro territorio, porque estas fuentes de agua, que son realmente caudales muy importantes, están supremamente lejos de los sitios donde se concentra la población. Entonces, estamos hablando que ninguno de estos grandes ríos pasa cerca a Bogotá, a Medellín, bueno, solo Barranquilla y Cali tienen excepciones que tienen ríos importantes cerca, pero el gran resto de las ciudades de Colombia, de las grandes capitales de los departamentos, no tienen estos ríos cerca. Es un poco como decir que Bill Gates y yo en promedio somos multimillonarios, pero si vamos a ver quién tiene la plata y quién tiene las deudas, pues la cosa cambia, ¿cierto?
Lo que Santiago explica es válido para muchos países del mundo. Es aún más alarmante cuando el calentamiento global ya está atacando las reservas de agua, además de la actividad humana. La tierra pierde masas de agua dulce y el caudal de los ríos disminuye en más de 400 cuencas. Es 5 veces más que hace 15 años, según las agencias de la ONU. Para Darío Gallego Suárez, ingeniero químico y profesor de la Universidad Nacional de Medellín, es hora de cambiar nuestras formas de tratar el agua.
Yo creo que el problema no es buscar cada vez más lejos del agua. Yo creo que el problema está en mejorar los procesos productivos que tenemos. Hay que tratar de buscar esa producción de productos del tercer paradigma de una manera más sostenible.
Según el profesor, la solución viene del cielo. El agua de lluvia puede ser una fuente infinita de agua renovable.
Ahora, y a los estudiantes les recomiendo trabajar la idea de captar el agua de almacenamiento de agua lluvia que no hay que tratar a veces o hay que tratarla menos, que se pueda utilizar y se pueda utilizar de manera más responsable. Y, por ejemplo, con programas de la materia del semestre anterior, propusimos algunas posibilidades para la facultad, en donde podíamos recolectar agua lluvia de algunas superficies de los edificios para reusar dentro de la misma universidad. He visto que algunas empresas sí comienzan ya a trabajar algunos programas de sostenibilidad y comienzan a utilizar residuos, a reusar aguas que de pronto pueden utilizar de una manera diferente en las empresas. Es decir, tratar de bajar los consumos de agua en las empresas y también en nosotros, pues, la parte doméstica. No solamente echarle la culpa a las empresas.
Otro proceso muy apreciado por la industria del tratamiento de aguas, pero cuestionado por algunos especialistas, es la desalinización del agua del mar. Se están realizando estudios y experimentos en todo el mundo. Dado que los océanos cubren 70% del planeta, muchos ingenieros consideran que este proceso es una buena manera de hacer frente a la escasez de agua. Rodolfo Mira Betancourt está convencido de ello, aunque aún queda mucho por hacer antes de que el proceso sea viable.
Hoy en EPM tenemos ya procesos de desalación, es decir, volver el agua de mar apta para consumo humano. En Colombia hay muy pocos, pero de EPM en Colombia no hay ninguna desaladora, pero sí tenemos algunos procesos de desalación en el desierto más árido del mundo, que es el Atacama, que es en aguas de Antofagasta, en el cual nosotros tomamos el agua del mar por medio de un proceso muy sofisticado que es osmosis inversa. Volvemos el agua de agua salada, le quitamos toda la sal que tiene y la volvemos apta para el consumo humano. En el futuro, con mucha probabilidad, vamos a tener cada vez que ir más hacia consumo de agua, sal, agua del mar, para poderla tratar y volverla potable, y también reutilización de aguas residuales para volverlas potables.
Este entusiasmo no es compartido por el profesor e ingeniero Darío Gallego Suárez. Varios estudiantes de su universidad están trabajando en este tema para evaluar los riesgos y beneficios de la desalación del agua de mar.
Naturalmente es bastante complejo y costoso por la cantidad de sales que tienen. Es un problema también del manejo, qué hacer con ella, porque son procesos que a nivel, digamos, de primario, los indígenas nuestros en las costas lo hacen a través del sol y producen sal marina, pues sal de mar. y la venden, pero porque son cantidades muy pequeñas. Y es un proceso donde ellos no están pagando nada, sino que el simple sol la evapora y les deja pues concentraciones de sal. Pero llevándolo a nivel industrial, naturalmente que eso representa un problema de disposición de esa cantidad de sal.
El profesor también está preocupado por los efectos de esta práctica en el medio ambiente y los ecosistemas oceánicos.
Los ecosistemas se alteran y ya pues de pronto las experiencias en los emisarios submarinos donde se bota el agua doméstica al mar pues tienen sus efectos, quedan desequilibrios y crean variaciones en las poblaciones. Eso causa efectos y lo mismo que está causando por ejemplo el embalse de aguas de los ríos, naturalmente que está impidiendo que los compuestos orgánicos sigan su curso al mar, ha causado algunos efectos. O sea, hay desbalances. De todas maneras, el mundo tiene que comenzar a repensar los problemas más bien en mejorar las líneas de producción que en tratar de buscar nuevas fuentes sin tratar de pensar en que se mejore la eficiencia de los procesos.
En las oficinas de la empresa pública de tratamiento de agua, CPM, el discurso es diferente y más optimista. Se están realizando experimentos en Chile que se llevan a cabo en el desierto de Atacama, lo que hace que el vicepresidente de Saneamiento y Agua, Santiago Ochoa Posada, diga que la desalinización del agua es un proceso confiable y costoso. Sin embargo, está convencido de que existen otras soluciones antes de la desalinización del agua.
El otro punto que creo que es muy importante es la forma de abordar ese tema es una mirada de largo plazo. Hay que cuidar las fuentes, hay que reforestar, hay que rehabilitar, hay que recuperar esos suelos, hay que enseñarle a las comunidades campesinas cómo proteger, cómo pueden desarrollarse sin tener impactos importantes en el medio ambiente. Y eso es una responsabilidad que esta sociedad tiene que entender.
Según las proyecciones de la ONG WWF, para 2050 es probable que en todo el mundo haya cerca de 6.000 millones de personas que vivan en zonas con escasez de agua.